Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Noventa y cinco años de las radios públicas.
Después en el Sodre, bueno, el Sodre con el 77 en adelante, época de dictadura, época muy pesada en el Sodre, muy pesada. Estaba por casarme, empecé a hacer el DJ de una de las UAT de Montevideo, La Cachila, y ahí conocí a Macei, Eduardo Macei, y Eduardo me dice de que hay un concurso en el Sodre de locución. Entonces, bueno, me presento, bueno, en 400 fui el número uno en el concurso y me fui por la puerta de atrás, digo, porque la situación era muy jorobada, donde estábamos sancionados permanentemente, donde terminábamos por cualquier cosa en la primera.
¿Te acordás del concurso y quiénes entraron contigo y cómo trabajaste?
Bueno, José Núñez entró, Elisa Contreras, ¿quién más? Eda Rufo. Empezamos en el 78, porque ganamos en el 77 y pasó toda la burocracia por nuestras vidas hasta llegar al 78.
Años muy duros, me decías, ¿no?
Años muy duros.
¿Y cómo era trabajar?
Horrible, porque éramos locutores, operadores. Entonces, nosotros teníamos tres radios a cubrir, CX-38, CX-26, CX-6. Estaban en una hilera, en Andes y Mercedes, y nosotros además teníamos que entrar por Andes, recorrer todo el teatro incendiado, me acuerdo, eran le decíamos las catacumbas. Nosotros caminábamos por encima de los hierros retorcidos y por, me acuerdo, lo que quedaba de los rollos de películas del cine arte, quemadas, incendiadas, llenas de agua que nunca nadie la recogía. Y llegábamos a la radio. A veces en mis sueños terroríficos aparecen esos pasillos hacia la radio porque a veces salíamos a medianoche.
Noventa y cinco años
de las radios públicas.
De las radios públicas.
Épocas difíciles, Ingrid. ¿Qué recordás?
Primero quiero decir que esa voz femenina que aparece es la de Silvia Roca, que ahora se me perdió.
Ah, estaba para allá, sí. Pero me parece que se fue.
Sí, disparó cobardemente, pero disparó. Sí, es una voz bellísima, sí. Como es ella, que es una persona encantadora. Bueno, Andrés Caro Berta, era escritor y psicólogo. Entonces, digo, esa forma de describirlo tiene mucho de esa época que yo no viví, yo llegué al final.
Sí, yo, en el 80.
Claro, el examen mío, el concurso fue en el 79, también la burocracia que él menciona se dio en mi caso porque fue en el 79 e ingresé en marzo del 80. Que ingresé y me despidieron enseguida, porque se dieron cuenta que no había rubro para locutoras, que el rubro era para bailarines. Pero como me habían hecho, éramos
¿no
locutores exclusivos. No, lo intenté, pero no pude. Era exclusividad de voz, entonces teníamos que dejar otros trabajos. Y yo dije, bueno, pero yo dejé todo, porque me dijeron que hoy tenía que presentarme. Bueno, se revió el caso y a los 10 días me volvieron a llamar e ingresé. Así que fui expulsada sin probar mis dotes de locutora. Bueno, en el caso de Andrés, sí, ellos vivieron toda esa etapa. No fue mi caso, ya era mucho más débil. Ya el Sodre no tenía... ya se había despedido a la gente que no tenía la categoría, ¿se acuerdan? A, B y C. Entonces, la gente que quedaba no tenía una vinculación política. O éramos tan jóvenes que tampoco teníamos mucho antecedente. Entonces, yo viví la otra etapa, que fue la efervescencia de los primeros encuentros de AFUSODRE, el sindicato. Volver a rearmar un gremio, volver a vincularte con otros grupos. Y viví esa época que nos gastaba toda nuestra energía el sobrevivir en el galpón de Martín Fierro. Y que acá estaba Fernando Rossi, que estaba en el grupo de Joven Tango, que también estaba en ese momento en la planta emisora con su programa Joven Tango por CX26, y me decía, ¿te acordás, Ingrid, cuando llovía? Claro, era techo de chapa, de lata. Si llovía muy fuerte, había que poner una grabación, porque el ruido a la lluvia invadía tanto que no salían los micrófonos, no daba.
En el grupo, las dos, creo recordar, querían hablar de los radioteatros.
Ah, sí.
De pensar en ese formato que fue emblemático.
Yo antes de ir al radioteatro, quería decir dos cositas cuando se estaba hablando tan intensa y tan seriamente de los formatos y la finalidad de las radios públicas. Y estaba escuchando atentamente lo que decía Gustavo, es cierto, no importa cuál sea el formato, la radio va a seguir siempre, ha sobrevivido a ideas catastróficas del final de la radio, el cine, final de la radio, internet, final de la radio, y acá estamos, vive y lucha con muchísima fuerza, con distintos formatos, pero con la misma fuerza. Y me estaba acordando de un programa de radio que yo escucho los jueves de noche. Yo estoy al lado de La Paloma, en Rocha, ahí estoy viviendo mi jubileo, y escucho un programa que realiza un ex operador del Sodre, Álvaro Vaz, ustedes se acordarán. Alvarito Vaz tiene un programa en Rivera, ¿no? Una radio por internet, y en esa radio nos mandamos mensajes, che, qué bueno esto, me gusta esto que estás pasando, contame más. Entonces él hace el programa, pero a su vez dialoga vía WhatsApp conmigo y con otro ex compañero de radio, ex operador, que ahora es técnico en la planta emisora, que es Fonseca, el Gordo Fonseca, Ángel Fonseca. Y por esa yo ceno con estos dos amigos, ¿tá? Ceno con ellos, porque yo preparo todo y vuelvo temprano a casa para tener todo pronto para escuchar a Alvarito y comunicarme también con Fonseca por una radio que sale en Rivera con un amigo que está en Santiago Vázquez y yo estoy en La Paloma. Sí. Eso es radio. Sí, eso es radio.
Sin duda.
Es hermoso ver cómo la tecnología cambia, pero lo que produce el efecto de escuchar y lo que la radio siempre tuvo, que es esa ida y vuelta. Porque eso de pensar que se habla y no, el oyente participa activamente. Y eso que tú señalás es maravilloso, porque esa idea de hoy, ¿no? Estar cenando con que pueden ser del exterior también, o sea, pueden
también,
ser.
También.
Y me parece que ahí es el desafío que plantea Gustavo, que coincido también plenamente, ¿no? En el sentido de hay un espacio siempre y cuando logremos, y esto ya lo agrego yo, ¿no? Interpretar qué es lo que está cambiando en la sociedad y en la cultura, porque la radio tiene un espacio siempre y cuando logremos dialogar con esa esos cambios que están, ¿no? Que sí. ya que existen, ¿no?
Y la radio lo logra.
Lo logra.
Lo logra siempre. Siempre.
¿Y qué esperan ustedes de una radio hoy por hoy, siglo XXI, 2025, 95 años después de aquel comienzo? ¿Qué esperan ustedes de una radio o de estas radios públicas?
De estas radios, bueno, que CX6 continúe, porque es única en su especie. Después, 26 y 38 han tenido un giro importante. Digo, hoy mencionaban al director Sergio Sacomani, cuando quiso darle a CX26, por ejemplo, la característica de difusión de los artistas nacionales. Acá vemos varios artistas, estaba Schellenberg también por ahí.
Sí.
Que justamente es un espacio sumamente importante para los nacionales.
Uh-huh. A ver.
Sí, la diversificación de ofertas y de públicos es una estrategia que hay que profundizar. Como bien decías tú, Ingrid, yo creo que ahí, en ese camino donde se fueron planteando, teníamos radios, cada radio darle. Bueno, hay que seguir con eso. Y para seguir con eso, porque yo me puede gustar una de esas opciones. Yo cuando digo, tal vez no me guste todo. Tal vez me guste más información de calidad, alguien que me dé contexto, que me permita masticar un poco ese mundo acelerado que hay. Sí. Otro le gusta más estar escuchando determinado tipo de música que no encuentra en otro lado, y ese es el diferencial. Es decir, hay que profundizar la estrategia de diversificación. Y ahora con plataformas, claro. Eso se puede más. Es decir, tener públicos distintos, ofertas distintas, en plataformas distintas, para lo cual hay que usar algo que ya se usa mucho, más en el marketing, en la publicidad, que es, tenemos que tener más conocimiento de nuestras audiencias. Sí, más data, más ahí hay que, ahora hay que profesionalizar ahí.
Claro.
También en formato, quiero decir, se entiende, ¿no?
Claro,
es un
claro.
conjunto de cosas. Pero necesitamos tener más cercanía, tenemos que ser capaces de entender lo que precisa, lo decías.
O sea, volver al principio de CX6.
En eso, por eso yo digo que no, hay cosas que no cambian.
¿Fue así?
Simplemente ahora hay consumos distintos, entonces vos tenés que cambiar. No puede ser que sigas haciendo lo mismo. Pero el contenido sigue siendo lo fundamental, y el vínculo y el objeto que te mueve y lo que querés ofrecer es lo mismo. Lo que pasa es que la gente cambió. O sea, la gente también tiene otras formas y otros lugares donde escuchar radio.
Claro.
Y sigue siendo radio.
Mónica, ¿cambió ahora con esto que dice Gustavo, que parece muy evidente, o hubo otros cambios en la historia?
No, yo creo que permanentemente. Es la esencia de esto. Si no, morirían los medios. Si no cambian... lo que pasa es que a veces los cambios son más bruscos, a veces son más sutiles, pero tienen que ir cambiando.
¿Cambió?
¿Sí?
Perdón, cambió siempre. Fíjate lo que fue cuando pasa de la radio templo, aquellos aparatos inmensos en la sala o en el comedor de la casa, a la radio a pila, inalámbrica, que se podía llevar la señora para la cocina o los jóvenes para el cuarto. ¿Cómo cambió la locución? ¿Cómo cambió de AM a FM? Siempre cambia, siempre. Sutilmente a veces, a veces no, pero cambia siempre.
Sí, Mónica, perdón.
No, que yo un agregadito en eso de ganas de decir, me dicen, bueno, ¿qué le pediría a los medios públicos? Creo que las posibilidades del alcance en todo el territorio lo tienen. Lo que me gustaría de pronto es escuchar más voces de todo el territorio, ¿no? Tratar de descentralizar. Me parece que tenemos una cuestión muy muy montevideana, ¿no? Entonces me parece que deberíamos, proyectarnos y que la diversidad de voces que es posible también abarque eso, las temáticas, producir de otra manera los contenidos, ¿no?
Bien. Bueno, entre el material que tenemos, vamos a recurrir a una voz más de alguien que fue mencionada aquí, que está presente y que habla sobre su ingreso también a este lugar de trabajo y las particularidades de la tarea. Ingresó en el año 1977 y es la señora Eda Rufo, que está con nosotros aquí hoy. Ha cambiado su... Se le fue el rojo fuego que tenía. ¿Podemos escuchar a Eda? Vamos.
Celebramos 95 años de las radios públicas.
Mi nombre es Eda Rufo. Yo ingresé como locutora al Sodre en el año 1977, en la calle Mercedes 823. Fue mediante concurso, que la verdad era bastante exigente. Primero era reconocimiento de voces, después de instrumentos, de voces, redacción, preparación de informativo. Bueno, nosotros entrábamos como radiofonistas, porque éramos locutor-operador. En la cabina de CX6 había 4 platos de discos, 2 de 78 y 2 de 33. La mayoría de los discos eran de 33, pero los domingos que se transmitía ópera, como era tradicional, era con discos 78, los cuales, a veces había 20 discos, teníamos que enganchar uno con otro. Decía, surcos silenciosos. Entonces, cuando llegábamos a esos 5, por ejemplo, teníamos que enganchar con el otro disco que tenía dos surcos silenciosos y salía todo bien. Bueno, después nosotros teníamos avisos a los navegantes a las 9 de la mañana. Eran unas notitas que nos traía la Armada y decía, se desprendió una boya. Bueno, nunca supimos para qué servía eso, pero no importa. A las 12 del mediodía, meteorología nos mandaba una señal y teníamos que decir, el último punto de la señal fónica indicó la hora oficial 12, válida para todo el territorio nacional. Nuestra característica era, transmite CX6 en 650 kHz, emisora del SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Después tuvimos que mudarnos a planta emisora, que eran unos galpones, porque se venía la demolición del edificio. Discoteca estaba en la calle San José y Paraguay, donde hoy es una dependencia del Ministerio de Educación y Cultura. Todos los días, en un auto, nos llevaban los discos que iban en cajones de feria. Y al otro día nos volvían a llevar y se llevaban lo que habíamos emitido. Bueno, después de ahí nos mudamos acá, a la calle Sarandí, a estos preciosos estudios.
...95 años... de las radios públicas.
Bueno, para cerrar ya, porque ya se hizo la hora, nosotros tenemos que despedirnos, y antes de los agradecimientos finales y algunas cosas que quiero agregar, tenemos un video, en este caso, que llega desde Argentina y que es de un querido colega, de alguna manera, testimonio. Es Adrián Corol, que es el director de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, Argentina al Mundo. Así que vamos a ver y escuchar a Adrián Corol.
95 años de las radios públicas.
Bueno, quiero saludar a todo este público que se ha reunido acá para este conversatorio. Soy Adrián Corol, estoy dejando este saludo en el momento que estén viendo estas imágenes, estar en Argentina. No soy un holograma, pero sí esto que tiene que ver con la radio, la magia de la radio. 95 años que se cumplen, son 95 años de desafíos ya recorridos en el camino, pero que nos plantean los desafíos por venir, los desafíos de poner en valor lo que es la radio pública en el mundo, pero sobre todo en América Latina, sobre todo en nuestra región, y ahí es donde Uruguay, en estos 95 años transcurridos y en este momento y en este preciso instante del conversatorio, tiene la posibilidad de dar el puntapié inicial a lo que viene, a la radio que viene, a la radio pública que viene, a lo que tiene que ver con la experimentación de nuevas tecnologías, nuevos formatos, y sobre todo tener en claro que la radio sigue cada día más viva que nunca. Podríamos decir, decía Enrique Pinti, en Argentina, que pasan otras cosas y quedan los artistas. Ustedes fíjense la cantidad de tecnologías que han pasado, simplemente sonoras, si quieren, discos, CD y demás, y la radio sigue en pie. Es más, la radio va a terminar enterrando a Mirtha Legrand. Así que lo único que les digo es, viva la radio, viva la radio pública, y no tengamos, me incluyo en este mensaje como parte de la radio pública en Argentina, no tengamos miedo y tengamos bien alta la autoestima, porque realmente la función que tiene la radio pública es fundamental y no hay forma de que nos hagan creer lo contrario. ¡Viva la radio!
...95 años... de las radios públicas.
De las radios públicas.
Bueno, el agradecimiento a Mónica Marona, a Gustavo González, a Ingrid Rodríguez Fontes. Yo digo Fontes porque le saco Rodríguez, porque Rodríguez me lo quedo para mí. No quiero parientes, no. Bueno, a todos los presentes y especialmente un agradecimiento a los encargados de la sala de exposiciones del SODRE y a NIP, el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, que nos han albergado hoy, la directora Melissa Espósito. Muchísimas gracias por recibirnos. Además que tienen expuesto aquí varias cosas de las que hemos conversado y muchas cosas más en una lindísima muestra que vale la pena recorrer. Muchas gracias a todos por haber venido hasta acá. Los esperamos siempre y los esperamos del otro lado del mundo. Gracias.